informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el teatro que se llama El Teatro, con mucha gente amiga que ha llegado aquí y mucha otra que ha quedado fuera sin poder entrar y a la que le pedimos desde ya muchísimas disculpas porque hace frío y uno tiene ganas de entrar al teatro, no importa el número que sea.
Sí.
No es que tengamos
a ver cualquier nosotros, cosa.
No, nada bueno que darles. Sí. Es solamente que aquí está calientito. Gracias a todos. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá. Gracias. Bueno, atención que hoy estamos en La Plata, pero mañana estaremos en Buenos Aires, en el Galponcito, Gorriti 5963.
Así es, en el lugar de siempre.
Sí,
y las personas que vayan esta noche allí, no se peleen, por favor, con el de la puerta, porque ¿qué no me vas a dejar entrar, compadrito?
Sí.
¿Cómo es la gente así?
Ya se pelea con el de la puerta los días que estamos.
Claro, imagínese, el día que no estamos va a ser
peor.
Vamos, si ustedes quieren, a la parte conceptual del programa.
Hoy estuve en un supermercado, voy seguido al supermercado.
Ajá. Veo que usted tiene una vida más bien banal, diría yo.
Sí, toda la gente va al supermercado. ¿Dónde compra las cosas?
Bueno, pero no toda la gente va después a un programa para contarlo como si fuera una hazaña.
Pero hoy había una novedad que era una especie de Feria de las Naciones.
Una Feria de las Naciones, claro. ¿A qué va uno al supermercado si no a ver una Feria de las Naciones como la de París en 1888? ¿Estaba allí la Torre Eiffel o no? ¿O no había nada?
No, hay una...
¿En qué consistía esa Feria de las Naciones?
Una degustación de productos de los países. Por ejemplo, usted citó la Torre Eiffel. Una parte de Francia, ¿qué había en Francia?
No sé.
Quesos.
Quesos.
Quesos. Y un señor que lo invita con una tabla, usted va comiendo los quesos que el tipo le presenta.
O sea, usted va caminando por el supermercado y aparece un tipo sector así con un aspecto equívoco.
Sí.
Y le convida un queso.
Caracterizado el tipo.
Ah, ¿caracterizado de qué? De queso.
Eso era lo difícil. Lo molesto es que el tipo invitaba a la gente haciéndose el francés, haciendo... hablando así.
Cosa que no era ni por casualidad.
No era.
Esas son las ferias de las naciones, según me han dicho. Las ¿qué? Personas que representan papeles de franceses, de italianos y de rusos, en realidad son empleados de...
Y sí, se contrata, lugar. Sí, se contrata actores, por ejemplo.
Ajá. En las Naciones Unidas también, ¿no?
No, Naciones Unidas no, no. Señor. Son representantes...
¿Van verdaderamente un tipo de cada clase o son todos empleados ahí de Nueva York?
No, van los tipos de... Usted se pone en el cartelito de su país, vio que cada uno tiene un cartelito en Naciones Unidas.
Sí.
Y bueno, es representante...
A mí me emociona. Cuando yo veo una película donde un tipo tiene un cartelito con el nombre del país, me produce una emoción banalmente... patriótica.
Pero están todos los países, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Y para qué?
Bueno, no importa. Casi todos con los
Vamos ahí. Que
usted va
eran
y
gratis
prueba.
Los, un momento.
Sí, sí.
¿Eran gratis los quesos?
Gratis.
Eso está mal, porque el tipo que está vendiendo quesos en un foro,
sí.
Ese día, un día hay exposición mundial de queso, y le regalan los quesos a la gente, ¿quién te va a comprar?
No, sí, porque usted no puede comer. Prueba un queso, un cubito...
Y lo puede probar muchas veces.
¿Pero cuántas?
No, todas las que sea necesario. Cuando hay alguien que está dando de probar, uno pasa una vez, y pasa de nuevo, y otra vez, y otra vez. ¿Y el tipo qué te va a decir?
Sí, pero el tipo en un momento...
¿Ya te tengo calado? No te puedo
no,
decir.
Pero... Hay otras maneras de decirle que lo tiene calado.
Claro.
El tipo le va retirando la tablita. Usted
le,
acerca...
Le va retaseando el queso.
Sí.
Se lo ofrece y después se lo quita.
Sí, circula como hacia otros sectores.
Le saca el queso como como quien le saca la sortija a un niño en la cabecita.
Claro.
Le muestra el queso de acá arriba y después
¿usted va?
Después va a agarrar y el tipo se lo retira. Pero solo había queso.
No, bueno, en Francia sí, pero por ejemplo en Alemania.
Claro, también había queso, pero de otra clase.
No. Embutidos.
Salchichas, ¿no es
embutidos
cierto?
De embutidos desconocidos.
Ah, sí, sí.
¿Qué es esto?
Ya lo ve, una salchicha.
No, pero ¿por qué?
Soy alemán. O al menos estoy disfrazado de tal.
Bueno, no, pero usted tiene que hacer el acento alemán.
Ah, sí. Soy alemán.
No, el alemán es como el francés, pero con más
pero
gravedad.
Completamente distinto, ¿no
sí.
Es cierto?
Las de como T.
He concurrido, en ocasión de una visita a Alemania, a una fábrica de salchichas en Alemania.
Sí.
Una fábrica gigantesca de salchichas.
Todo gigantesco, la fábrica
trabajaban
de Alemania.
Allí más de 100.000 operarios.
¿100.000 para hacer salchichas?
O 1.000 operarios.
Bueno, no, es muy distinto. Porque si hay 100.000 tipos
no me acuerdo cuánto
para hacer salchicha, para hacer un BMW, un Mercedes-Benz, ¿cuánto están?
Al lado había una fábrica de BMW. Venían las salchichas de un lado, el BMW del otro, y el tipo decía, y así hacemos nosotros la prosperidad alemana, sin contar con la pobreza de otros países.
Bueno, sí. Pero la cadena de producción de la salchicha se me hace rústica.
No, no, no es rústica, no, no.
No, no, es
no,
rústico.
No. Hay una cadena de producción que tiene, entre otras cosas muy notables, un detector de imperfecciones o de...
Uy, hay manifestaciones. Los que se quedaron afuera...
Sabía que esto iba a ocurrir. Nosotros, Barton, trajemos sí. Para allá...
Sí, sí.
Y vamos dejando entrar de a 30 o 40. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no
sí,
importa,
bueno.
Le digo, esta cadena de producción tiene aparatos que detectan cualquier imperfección en la salchicha.
Ah,
cualquier
no,
objeto extranjero que haya caído dentro, como por ejemplo un señor.
No.
Un señor extranjero.
Usted dice que escanean salchicha por salchicha.
Sí, hay un tipo en el control de calidad que está varios tipos en realidad.
Ajá.
Porque uno se controla al otro, etcétera. Y un tipo que está mirando ahí y ve por ahí, acá hay algo raro, y detiene la producción.
Cuidado, porque detener la producción en Alemania
cada segundo
no puede ser en vano.
Son 10 millones de euros.
Sí, sí, no se puede detener. Mira, Alemania está
bien.
En juego.
Entonces detiene la producción, vienen unos tipos, muy bien. Abren ahí y ven de qué se trata. Muy bien, un señor.
Pero, espere, ¿cómo sabe? Porque la
salchicha. Como saben que es un señor,
sí,
y se dan cuenta.
No, no, pero señor.
Viene un tipo, sus miembros, sí, su sí, rostro, su ropa, su carnet de identidad, dicen, este es un tipo. El alemán es así.
Pero todo un tipo no entra en una salchicha, eso
en
le
En una no, pero en la, estoy hablando de el distribuidor de masa, que es un gigantesco tacho, disculpe la expresión,
sí,
en el que muy a menudo caen empleados, mirones,
no, bueno,
y especialmente turistas extranjeros que vienen a ver la fabricación de salchichas. Vienen, vienen, se entusiasman, ¿no?
Y es lo típico.
Al principio
de
no, después se entusiasman, quieren ver de más cerca, se asoman,
sí,
y caen, y allí no lo saca nadie.
Pero ¿cómo no hay medidas de seguridad para contener...?
No le estoy diciendo que hay medidas de
sí,
seguridad.
Sí, pero pocas.
Ahora, cuando pasó cierto punto, el individuo en cuestión es fraccionado. Es fraccionado y entonces cada... esto es un poco fuerte esto que estoy
diciendo. Sí, ¿qué le parece, señor?
Cada una de las partes de este individuo cae en una salchicha diferente. Y en general nadie se entera.
Pero señor, usted,
pasado que... cierto momento ya, el relleno de la salchicha y lo que queda en un individuo son tan parecidos que no tiene sentido retrotraer la situación.
Pero usted está diciendo que la salchicha que come la familia alemana tiene...
Muchas veces. Nos damos cuenta a veces... Disculpe que me sonría, ¿no?
Sí, ¿por qué se sonríe?
Porque soy estúpido. Muchas veces alguien en una salchicha descubre, por ejemplo, un carné de identidad.
Le viene
tipo,
ya
está comiendo un sándwich de salchicha. Salchichas muy grandes fabricamos.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
de grande.
Para que entretene. Salchicha
y dice, ¿qué es esto que hay dentro? Y mira, dice, carné de identidad.
Con sorpresa.
Herbert von Karajan. Dice el tipo, un señor, se ha caído un señor. Entonces va a la fiambrería y hace la denuncia. De la fiambrería van a la comisaría, porque están comunicados prácticamente al lado de cada fiambrería, hay una comisaría solamente a los efectos de denunciar la caída de personas dentro de la mezcla para hacer salchichas.
¿Pero qué diseño de
bueno,
burocracia?
Bueno, todo eso pone en juego un mecanismo jurídico que no tengo ganas de explicarle.
Qué extraña el diseño de la burocracia.
Bueno, pero así se vive en Alemania, señor.
No, no me habían dicho nunca que, bueno, era algo así.
Pero usted fue al supermercado de su casa.
Sí, y cada uno tiene... en el de Alemania el tipo también está vestido de alemán con los...
De alemán, con un...
Con la cerveza.
Shop de cerveza,
con el shop de cerveza,
pantalones cortos y una cara apoplética.
Sí. Un señor gordo en general,
sí,
de
sí,
buen comer.
Son todos tópicos en realidad.
Pero también están las promotoras.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde están las promotoras? Porque me gustaría pasearme cerca de ellas para ver si me preguntan algo. Y así yo poder contestarle otra cosa. Se genera una conversación. Cuando usted quiere acordar, estamos los dos, el uno en los brazos de otro. Esa es la forma que tengo yo de buscar sucesión para mi estilo.
Bueno, yo soy una promotora.
Ah, sí, de alguna otra cosa, no hay.
¿Usted no quiere probar con la rueda de la fortuna?
¿El qué?
La rueda de la fortuna.
¿Cómo es la rueda de la fortuna?
Le explico, ¿usted ve esta rueda?
Sí.
Bien. Usted la hace girar y allí donde se detenga...
¿Y así qué?
Donde se detiene en el cursor... Sí. Le toca el premio.
Que puede ser cualquier objeto.
Puede ser una salchicha de Alemania,
ah,
puede ser un queso francés, una almeja chilena, lo que fuera. A ver qué le toca.
¡Ay!
$1,000,000. ¡Ay, no! Ah, ¡qué pena! Una salchicha alemana.
Faltó poco, ¿eh?
Faltó poquito.
Poco faltó, sí, sí, realmente. Bueno, deme la salchicha. ¿Cómo es de grande?
No, la salchicha es grande, pero...
¿Grande cómo?
Así.
Oh, bueno. No será $1,000,000, pero...
Yo le doy el vale para la salchicha, lo tiene que retirar en
fábrica. Ah, ¿no me la dan acá?
No, lo tiene que retirar en Lavallol, que es la fábrica del sponsor este. De
¿Y dónde es?
En Lavallol, en la calle...
Lavallol, es sí. Muy lejos, ¿no?
Sí, sí, creo que nunca fuimos a la fábrica.
Ahí a Valiol. Sí. Ahí había una cervecería. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa hacen los supermercadistas para atraer la atención...
De todos.
Particularmente de los turistas extranjeros.
Pero el turista no va a ver los supermercados.
¿Cómo? ¿El japonés no va? ¿El turista japonés? ¿O solamente va el japonés a ver cómo se rompe el glaciar Perito Moreno?
Bueno, sí... Irá ese... No, también va a haber tango el japonés.
¿En el glaciar Perito Moreno hay tango?
No, no
ya
hay.
Ya me parecía.
Hay.
Claro, matamos dos tiros de un pájaro.
No, señor.
Vemos cómo se rompe el glaciar y vemos cómo bailan un tango y nos volvemos a Japón a hacer 20.000 kilómetros, pero con la satisfacción, etcétera.
Van a haber espectáculos de tango, los meten en micros a los japoneses.
¿Los meten o los convidan a que suban?
Sí, es un convite un poco a los empujones.
Una vez, ¿cuál fue el tiempo máximo que aguantó sin romperse el glaciar Perito Moreno?
Años, hace años que no rompe.
Bueno, yo estuve allá hace pocos días. Hay un ambiente de mucho descontento entre los japoneses.
¿Están ahí todavía los japoneses? Porque
están ahí, fueron. Fueron, el japonés es paciente.
Sí, sí, hay una cultura milenaria.
Tranquilo. Tiempo, ¿qué? Tiempo, pero pasaron como 3 años.
Sí, y más de 3
años. No se rompe, la ciudad no se rompe. Digo, van a preguntar a cada rato, van a preguntar a la comisaría.
No saben.
La ciudad no rompe, la ciudad. Momento, dice el vigilante, ya se va a romper, tenga paciencia, tu curo.
¿Cómo?
¿Cómo se llama el tipo?
Ah. Lo pronunció mal, me parece.
Sí, creo que sí. Bueno, pero ahora, vio que nunca faltan japoneses descontentos.
Sí, el japonés es muy descontento.
Le pisan,
es quejoso.
A melonear, que se lío, rompe todo.
No dice eso. No dice rompe
y
todo.
Entonces, por ahí hay silbatinas organizadas. Y bueno, ya no sabemos.
¿Qué pasó?
Soy yo de...
¿Qué pasó? ¿Está lleno de japoneses?
Soy del glaciar Pedrito Moreno.
No, Perito.
Y, bueno, vengo aquí a ver qué pasa con los japoneses. Estoy muy preocupado porque dijeron que iban a romper todo.
No.
Por ejemplo, el glaciar.
El glaciar.
Si no se rompe, se lo rompemos nosotros.
No. Lo que pasa es que el glaciar se está retrayendo. Entonces, este como es el único, uno de los pocos glaciares que avanza hacia la parte continental, digamos... Uh-huh.
Muy peligroso, ¿no, doctor?
No.
Me parece, lo dicho, una espada de Damocles.
Si no llega hasta el lado de la piedra, no puede romper, tiene rompimientos pequeños.
¿Por qué no ponemos, disculpe, yo sé que estoy hablando con el ministro de Turismo?
Sí, ¿cómo le va?
¿Por qué no ponemos, ya que estamos, al lado del glaciar,
sí,
ponemos un volcán?
¿Pero cómo
tenemos dos atracciones al precio de una? Porque el japonés va, tiene que hacer... 5.000 kilómetros para el glaciar, 3.000 kilómetros para el volcán.
¿Y es así?
Ya se fastidia el japonés.
Bueno, pero imagínese.
El japonés es bueno, pero no tonto.
No.
Y entonces vos le pones el glaciar y al lado mismo un volcán ahí que explota o no explota, ¿no?
Pero se le derrite el glaciar con el volcán.
No tiene nada que ver.
Pero ¿cómo que no? El volcán es caliente.
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
¿Y el glaciar es?
Frío, sí, gracias. Acá me informan del equipo de producción, ¿no? Pero usted, un volcán también es digno de verse, ¿eh?
Sí, pero usted va a ver el volcán, por ejemplo. Sí.
Va bueno,
a los japoneses.
Voy a ver el volcán.
Bueno.
¿Cuánto vale la entrada para ver el volcán?
1.500 pesos.
¿Pero me garantiza que entra en erupción?
No, eso no se puede.
Esperando 5 años como un gil.
Si usted espera a que el volcán entre en erupción, quizás esté mucho tiempo. Y si finalmente entra en erupción, bueno... No va a poder ver las fotos.
Y si no, mientras tanto, se consuela mirando el glaciar.
Claro, el glaciar espera a ver qué atracción sucede primero.
Yo le conté que yo estuve en el Vesubio.
Usted estuvo en
Italia,
el Vesubio.
Sí. Y es una vergüenza.
¿Qué cosa?
Nada más, es una vergüenza.
No, diga qué.
Es una vergüenza, la basura toda, de Pompeya, Herculano, Sorrento...
Nápoles, etcétera,
sí,
la tiran adentro del boleto.
No, eso no es verdad.
Vienen a la noche todos los camiones, ¡brum! Toda la basura adentro.
¿Cómo la van a tirar adentro?
Y a la mañana vos ves un humito que sale de arriba del volcán. Dice, ah, el volcán, la fumarola, qué sé yo. La basura, macho.
No, no puede ser, señor.
Y acá yo no entiendo por qué no hacemos lo mismo.
¿Dónde? No tenemos volcán acá. En La Plata no hay volcán, que eso sí.
Bueno, pero llevamos la basura hasta allá, los kilómetros que sean. No importa, ¿por qué no me sigue contando, en vez de cambiarme de conversación a cada rato, qué otras cosas vio en esa maravillosa exposición de las naciones, de la cual todavía usted no nos ha contado nada?
Degustación de mariscos.
¿De qué?
De mariscos.
¿La degustación es obligatoria u optativa?
Es optativa, pero todos se agolpan para degustar, ¿eh?
Así se amontonan.
Hay un amontonamiento... que ahí todos quieren
en Mar del
ir pinchando.
Plata, yo asistí una vez a un escándalo, pero peligrosísimo, una lucha siniestra, porque tiraron papelitos de un avión.
Sí.
Papelitos de un avión. Y parece que había en esos papelitos entradas para un circo.
Ah, mire.
Y entonces la gente sintió que se le encendía la codicia, vio cómo es la gente. Un papelito, la entrada, 50 pesos, qué sé yo.
Es gratis.
Y todos empezaron a arrojar sobre los papelitos que caían. Al principio, con algún decoro. Pero luego ya el hermano cayó sobre el hermano, y el
sí,
padre sobre el hijo, y todo así. Y fue un escándalo, porque la gente se mataba para conseguir esas entradas. Después me acuerdo que se suspendió la función.
Qué triste eso.
Pero eso revela cómo es la naturaleza humana. Cuando
es
hay algo
así
gratis, se tiran todos, o sea, de cabeza.
Lo agarran aunque no lo quieran.
Por ejemplo, acá en este supermercado, ¿qué es lo que tiran a la marchanta?
No, a la marchanta no, los cubitos de queso, lo que le digo.
¿Los tiran a la marchanta o los van repartiendo
con
la promotora? Porque son cosas distintas. cuando viene una promotora, uno tiene que tener un cierto decoro para...
Sí.
Cuando lo tiran a la marchanta vale todo.
Sí, sí.
Al grito de el que se agacha la liga. O grillo, grillo, quien lo encuentra para su bolsillo.
Es que eso tendrían que hacer. O una piñata.
La piñota, efectivamente.
Sí, yo en el stand
el juego de la piñota.
De la piñata. En el stand de México yo hubiera puesto una piñata, por ejemplo.
¿Por qué? ¿Qué?
Y porque se usa mucho en México las piñatas
no,
de papel.
En México, si se trata de comidas...
No, comidas sí, le dan...
Están las riquísimas comidas mexicanas.
Sí, hay de todo.
Sí, sí.
Ahí tienen de todo.
Tiene el ají ese que se llama... ¡Ay, caramba!
Sí. Ahí tiene mucho el mole, los tacos...
En realidad el país que tiene menos variedad de comida somos nosotros. ¿Qué hay? Asado.
Sí, pero no es vendido hacia afuera como lo típico. Es más la empanada, el locro.
Empanada, bueno, empanada.
Sí. ¿Qué dice, señor?
De las flores que
dice,
vuelan
no
me gusta el chancho, de las aves del campo las empanadas. Bien, de todos modos, usted ha denunciado en alguna ocasión que los supermercados tienen previsto un recorrido... que casi obliga a la gente a seguir un periodo.
Sí, un diseño.
Ir desde lo caliente hasta lo frío, desde lo frío hasta lo caliente.
Está la zona...
¿Cómo es esto? ¿Por qué no me lo explica? Para que las viejas que hay acá en la platea
sí,
no sean sorprendidas en su buena fe. Ya es proverbial la buena fe de las viejas.
En todos los hipermercados
sí,
le insinúan su recorrido de consumo.
¿De qué manera?
De modo tal... que la zona fría está adelante y la zona caliente...
Adivinar, la caliente atrás.
Sí, acertó.
¿Y qué se entiende por zona fría?
Zona fría son los productos que no son de primera necesidad, los que usted no necesita, sí o sí. Por ejemplo...
un valero.
Un valero. Usted, por ejemplo, para ir hacia el yogur descremado...
Que es lo que uno necesita cada día.
¿Cada día?
Sí, sí.
Tiene que pasar por el valero, tiene que pasar por los espirales, por el balde...
Un termómetro.
Un termómetro, por una radio. Y así hasta llegar.
Claro, entonces, en una de esas, en el trayecto, usted se tienta...
Se va tentando.
Y aparece en su casa con un valero.
Sí.
Con el dedo hacia adentro del agujero... diciendo, mirá lo que me compré.
Claro. Y después le dicen, ¿y el yogur?
Dice, me lo olvidé.
Y compró todo.
Eso debería ser denunciado porque se llama deslealtad. O de cualquier otra manera.
Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Usted agarra el carrito del supermercado, apenas pasa la línea de cajas hacia adentro,
sí.
Va a toda velocidad.
Ah, no, pero hay una velocidad máxima para los carritos.
No, ¿y dónde está la velocidad máxima? ¿Dónde dice?
No, sí tiene que haber un cartel.
No dice.
Velocidad máxima, 70 kilómetros por hora.
No sé. Yo me voy abriendo surco.
De patria.
Como el Mar Rojo se va abriendo.
El Mar Rojo se va bien abriendo antes.
Al paso del carrito.
Sí, sí.
Hasta el fondo. Hasta lácteos, carnes, todo lo que está al fondo. Entonces, sí, no tengo posibilidad de tentarme, porque yo soy de tentarme.
Sí.
En general, sí, sí.
Yo una vez me compré cuatro valijas.
¿Cuatro valijas?
Que venían juntas. Y venía una valijita chiquita. Afuera otra, y otra, y otra grande. Y me compré eso.
¿Y si iba de viaje? Soy
el tipo más feliz del mundo. Por fin voy a poder llevar a los viajes valijas exactamente del tamaño que yo venga a necesitar. Bla, 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 bla.
¿Las usó?
Una vez. Se me rompieron.
Sí,
se me rompieron enseguida. Si yo me acuerdo, hubo una, quizá la segunda en tamaño, que la fui a levantar y me quedé con la maneja.
Sí.
Y fui a quejarme al supermercado y no las vendían más ahí. Ni recordaban haberlas vendido nunca.
No, porque las valijas de los supermercados son los mismos de los tipos que venden el paraguas que se le da vuelta con la...
Claro, son consignaciones.
Es el mismo fabricante, sí. Hace valijas y paraguas,
bueno,
de igual
calidad.
Bueno,
parece... usted ya me tiene harto.
Sí.
¿Qué le parece si dejamos la palabra a nuestros oyentes, que seguramente algo tienen que decir acerca de esta Feria Internacional de las Naciones,
sí, o
de la
cualquier
que tanto
otra.
Se habla, o de cualquier otra cosa en una de esas, ¿no? Porque vio cómo son los oyentes. Bueno,
vamos a ver.
Elena Mateini dice: ay, me alegraría mucho que el sordo interpretara esta noche de luna, muchas gracias, y se va. ¿Qué más?
Ana, simplemente Ana, dice: oh, sordo amado mío, tu voz llega a lo más profundo de la misma. ¿Podrás regalarme Romance de Barrio?
Podría. Señores, grita Milton Imhoff. Dos pedidos. Vengan a Santa Fe Capital o Rosario. Esos son los dos pedidos. Ah, no, acá hay otro.
No.
Un temita que es Rubias de Nueva York. Bueno, nada más.
Gerardo Hans hace una pregunta polémica.
Uh-huh.
Dice, por favor... Tengo una duda. La condición de pescado, ¿se pierde al colocar el mismo en una pecera?
Para que se convierta en pez.
Para mí sigue siendo pescado.
No, usted como sabrá, yo le digo pescado a todas las cosas. Para mí...
Sí, no, bueno, pero no es.
Cuando veo un salmón nadando en el río, digo, ahí un pescado, no un pez. Esta distinción entre el pez, que aún no ha sido capturado, y el pescado, que sería capturado por el hombre, me parece también una cosa así, ¡ay!
Algo de...
Sí, de lechuguino.
Sí, de lechuguino.
Dice, no es un pescado, es un pez, ¿te das cuenta?
Bueno. Claro, la vaca es vaca siempre, ¿no? Es la vaca y la vaqueada.
No, bueno, no trate de hacerse el vivo porque eso es peor todavía. Claudio Nicolás Valverde quiere escuchar Cuando tú no estás, mientras sí. Gisela Isolina dice, Ale, no hay nada más encantador de un hombre que el humor y la inteligencia, la alegría y la imaginación. ¿Te casás conmigo? Sí. Bueno, qué desilusión se va a llevar, señorita.
Marcelo Ois dice, quisiera estar ahí para verlos en persona. Mientras tanto, los sigo por radio desde Montevideo.
Sí, hay muchos afuera que también.
Sí.
Ya están a punto de voltear la puerta.
Sin estar en Montevideo también.
Sí, sí. Pablo Guerrequiz dice, un saludo grande desde Montevideo. Mientras que Emilia Duto Fábregas dice, lo mejor es robar vasos de cerveza de los bares. No sé a qué cuento de qué viene, pero... Los vasos de cerveza de los bares son lindos para robar.
Sí, son muy...
Ah, el otro día decimos cosas para robar.
Cosas para robar. Acá, sí. Mire, acá hay varios vasos.
A ver, vamos a ver qué podemos afanar acá.
Mire, ahí está, el señor ya lo está guardando.
Los vasos parecen bastante bonaglia.
Mire, hay copas. Sí.
Acá entre nosotros, me parece que son medio de plasticola, ¿no? No diga nada.
Diana dice...
Espere, quiero seguir robando cosas.
¿Qué más quiere robar acá?
Todo. Los cartones esos de cerveza que vienen abajo los vasos, ¿te los dan o te los exigen...?
¿Los apoyabasos, dice usted? No, eso no es... Eso es tomar lo que la naturaleza brinda, ¿no?
Nadie los quiere.
No, no es robar.
Nadie los quiere.
Eso está ahí.
Nadie los...
No, pero se puede hacer. Vio que hay gente que hace con esas cosas muebles...
Gente hacendosa, gente que hace cinturones con paquetes de cigarrillo, ¿sí dice usted?
Claro, cosa, una polla pava, ¿cómo se hace una polla pava?
Ah,
¿usted
de paja.
¿Cómo lo hace?
De paja, sí, yo hice uno de paja.
Pero la paja con lo caliente no se lleva bien.
No crea. Hice, me acuerdo, uno de paja y uno de mimbre.
¿Y cuál uso?
Los dos. Uno a la mañana y otro a la noche. A la mañana el de mimbre y todo así.
Bien.
Bueno, ¿tiene más mensajes?
Sí, tiene. Son brevísimos los mensajes que tengo.
A ver.
Diana dice, ¿cuándo vienen a México? Ese es todo el mensaje que tiene.
No sabemos. Soledad Ibáñez. Hay que hablar del poder que tienen los paraguas para perderse. Hablábamos ayer o anteayer de cosas perdidas y el paraguas se pierde solo, dice, o esconderse.
Sí.
No. Es que el paraguas carece de identidad propia, ¿no?
Se lo olvida porque uno no lo tiene todos los días en la mano.
No.
Por eso se lo olvidan los lugares.
No quiero hablar de paraguas. ¿Cuándo vienen para Córdoba? Grita Cintia Murquia, que es una cordobesa salteña, o una salteña cordobesa, que disfruta este programa desde hace muchos años. No lo sabemos.
No sabemos.
Por ahora, me parece que vamos a hacer nosotros una breve pausa, en el transcurso de la cual miraremos mejor a estos asistentes aquí al teatro, que están muy amontonados. Son muchos realmente.
Creo que sí, no sé, ahí arriba también hay...
Estoy un poco... No, me parece que ahí arriba no son como figuras que hacen...
Son de cartón.
Sí, son figuras que hacen cuando hacen representaciones teatrales aquí, traen a los actores, mira toda la gente que viene.
Le queda leer.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ignacio Montoya Carlotto, que es músico y es el nieto recuperado de nuestra querida Estela, ¿eh? ¿Y cómo viene tu carrera? ¿Estás contento?
Viene bien, sí, bastante contento, la verdad que a partir de este impulso de popularidad inesperado, de alguna manera, algunas cosas se han puesto a andar un poco más rápido de las que estaban andando. Ahora que ha pasado un poco para mí la cuestión de esperma, digamos, esa situación de tanta exposición pública, bueno, ahora me queda como acomodar las cosas de al lado adentro de la cabeza, ¿viste? Y eso son un poco más difíciles, a veces toman un poco más de tiempo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6.
Sport del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Y Arga, tu contribución, tu aporte a la salud.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 17ª fecha. Hoy, desde las 18:45, San Lorenzo, Arsenal. Mañana, a las 15, comenzamos con Boca Quilmes. Seguimos con Rafaela River y terminamos con Racing Sarmiento de Junín. Domingo a las 21, Temperley Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital. Todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro El Teatro. Les decimos a los que están aquí presentes que aquí adelante verán que hay unas cajas, creo. No sé si hay una o dos, no llego a ver desde acá. Hay dos. En las que pueden depositar mensajes.
¿En esta?
No, en esta. Ah, bien. Y pedidos para el sordo y lo que quieran decir. Los de arriba no sé qué tienen, los papeles para abajo y así.
Hablaremos esta noche de milagros fallidos, de milagros que salieron mal. Saben ustedes que existieron algunos hombres que, lo mismo que Simón el Mago, de quien hemos hablado alguna vez aquí, quisieron reivindicar sus poderes incluso por encima del mismo Cristo. Y para demostrar su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros, incluso más contundentes, más espectaculares o más cinematográficos, para usar este anacronismo. Así que el primero de estos milagros anacrónicos es este. Poco después de la aparición de Cristo, algunos quisieron imitar la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus tropas. No, recuérdese que el Mar Rojo, el mismo Mar Rojo, vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés, como hace pocos minutos lo acaba de recordar nuestro amigo Patricio Barto. Pues bien, el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, así le llamaban, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año exacto en que nació, pero sí se sabe que lo mataron cuando Cuspio Fado, que era el procurador de Judea, el procurador romano de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana, lo enfrentó. Teudas tenía poderes de mago, tenía. Podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible, además de que volaba. Tuvo un séquito de 400 hombres, y algunos dicen que era celote. Los celotes, recuerdan ustedes, que fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban los celotes un puñal llamado la sica, y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios en referencia, en realidad, a cualquier asesino. Se usó aquella palabra sicario para designar a los asesinos en general. Participaron mucho los celotes de aquel episodio de Masada, aquella meseta en donde unos pocos judíos resistieron a las tropas de los romanos hasta que murieron todos. Uno de los apóstoles del Cristo parece que era celote, ¿no? Pero bueno, este Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán. Y dijo que, llegado el caso, para cumplir mejor con dispositivos estratégicos, el Jordán se abriría para dar paso a las tropas como el Mar Rojo se había abierto ante Moisés. De todos modos, vamos a decirlo acá entre nosotros, ¿no?, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua más bien modesto, que no el Mar Rojo, que es un mar finito, pero es un mar. Ah, bueno, a mí se me dan a elegir entre abrir el Jordán y abrir el Mar Rojo, yo prefiero abrir el Jordán. Bueno, Teudas llegó hasta allí, perseguido por la legión. Era Cuspio Fado, ¿no? El tipo le mandó una legión de caballería para atacarlo, a Teudas, y el tipo dice, tranquilo, tranquilo, déjalo que vengan, déjalo que vengan, déjalo que vengan, y en determinado momento pidió a las aguas del Jordán que se corrieran para darle paso. Y ahora, nosotros pasamos, y cuando están por pasar los de Caspio, le cerramos el Jordán. ¿Estás seguro? Sí, 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 para, bueno, déjalo venir más cerca. Déjalo, dale un poquito más, dale un poquito más. Ahí lo tenemos. Dice, Jordán, ábrete. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Expuesta una sola.
Sí.
No era para tanto. Y además los seguidores de Teudas fueron apresados, y por otra parte quedaron todos más bien desencantados ante esa traición del río Jordán.
Sí, ¿qué le parece?
Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta. Esto ya era en la era cristiana, bueno, lo otro también, pero esto ya en el siglo V. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta dio en pensar que el Mesías era él, y se autoproclamó ungido de Dios, y pretendió convencer a los judíos que vivían en Creta para que se embarcaran en un nuevo éxodo, esta vez rumbo a Israel. Entonces le dijo a sus fieles que vendieran todos sus bienes. Tipo, vendieron todo. Un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar, y Moisés de Creta les explicó, miren, dice, acá el Mediterráneo se va a abrir, ya no el Mar Rojo, sino el Mar Mediterráneo, que es un mar evidentemente menos proclive a la apertura que el Mar Rojo. Bien. Y de este modo, dice, regresaremos a Israel. Bien, de un modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul.
Claro, dar la vuelta, más
dar la vuelta, y en Estambul sí tienen que cruzar el estrecho del Bósforo, pero se puede hacer en bote.
Sí.
O sea, no hay necesidad casi de milagros, pero el tipo estaba emperrado. Muy bien. Moisés de Creta dijo que no había nada que temer, ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. El mar se encargará de nosotros, nos va a llevar hasta Palestina. Y así, 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias. El Mediterráneo no se dio por enterado de aquel milagro que se le pedía, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés de Creta. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice, no sin cierta alegría malevolente, dice Voltaire, y no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón, y sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Dice, buenas tardes, soy el Cristo del Segundo Advenimiento, y a partir del año 1145 empezó a predicar. Justamente en esos años, en el 44, el 45 y el 46, en Bretaña fueron tiempos de enorme escasez. Precisamente en esa fecha de somería y de fulería rantifusa, apareció este enviado. Eudes de la Estrella tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, vacas, o mejor que aparecer vacas, tocaba las vacas y las hacía parir varias crías, curaba, hacía curaciones insólitas, y bueno, tenía facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército. ¿Vio cómo son los arzobispos cuando uno hace muchos milagros? Le agarra envidia la guerra. Y de envidia le mandó un ejército, y fue capturado en 1148. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Sí. Atención, ojo, ojo.
Lo aprovechó.
Yo no creía hasta acá.
No, no,
hasta acá yo no creía, pero ahora acabo de convertirme al budismo. Esto es verdad, loco. Bueno, este acontecimiento, desde luego, reforzó la fe de sus partidarios. Bueno, Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio, y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo, por milagrero. Ahora bien, lo llevaron ahí, vamos a matarlo, qué sé yo. En el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha al suelo. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general.
Oh, yeah.
¡Escucha! El Papa... El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Estaba ahí el Papa viendo cómo le cortaban la cabeza.
Claro.
Dice, che, debe ser un milagro, dijo el Papa. Y también lo creyó. Eudes de la Estrella, que desde su incómodo lugar ahí vio que le estaban por cortar el mate, sugirió, habló y dijo que nadie podría ejecutarlo nunca. Y entonces hicieron un nuevo sínodo. Y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Muy bien. Eudes saltó desde una torre. Usted no va a querer creerlo.
¿Qué
murió?
Pasó? Sí, no. Ahí sí, estaba por convertirme
no
también.
No hubo prodigio, se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo antes un milagro, fue un milagro perfectamente inútil. O algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. No sé, o tal vez lo que estaba en juego era su alma, o el alma del verdugo.
Sí, sí, no se sabe.
No lo puedo saber.
No lo y bueno, puedo. No hay que insistir con el milagro. Una vez que se
bueno,
produjo,
pero, ojo, si no fuera por el Papa que dijo, momento, porque otro cualquiera, dos veces y enseguida ya dice un milagro, milagro, no, no, no. Vamos a ver. Ahora lo vamos a tirar de una torre, a ver. Sí, sí, a ver qué clase de milagros hace. Hemos hablado aquí muchas veces del Magdi, que vivió no lejos de estos tiempos, a fines del siglo XVIII, en Sudán, creo que en Jartum, lo llamaban el Mahdi de Egipto, lo he dicho, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799, en Trípoli, en Italia. Un día estaban todos ahí y cayó el Mahdi del cielo. Dice, ¿qué es esto que cayó? Soy yo, dice el tipo, el Mahdi. Enseguida organizó un ejército antifrancés, porque eso hacen las personas que caen del cielo. Organizan ejércitos antifranceses. Y se alzó, naturalmente, contra las filas de Napoleón. No por nada personal, sino porque era antifrancés. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible, pero inmaterial, y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Decía, yo acá donde me ven, soy invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche, discúlpeme, y se humedecía con ellos los labios, y este era al parecer su único alimento.
Ah sí. Después. Ahí viene, mírelo.
Yo todas las mañanas me mojo los dedos, me los chupo y estoy hecho para todo el día. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo por su boca. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Y entre los seguidores de este hombre invulnerable se contaron 1,000 muertos. Los sobrevivientes se pusieron locos de rabia y se rebelaron contra su jefe diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había 1,000 muertos. Pero el Mahdi explicó enseguida que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Bueno, claro. Bueno, alguno habrá arguido o habrá dicho que todo eso debió explicárseles antes de la batalla, antes de morir 1,000. Bueno, ¿para qué? Bueno, para que los que no tenían mucha fe empezaran a correr para atrás. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas nuevamente y para demostrar la validez de su milagro y el poder de su invulnerabilidad, salió directamente, en la primera carga salió él, dice, nadie se mueva, voy a ir yo solo voy a ir y le haré frente a las balas. Salió, cayó muerto a los 3 pasos. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de Helio que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse, ¿no? Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Así que dijeron, es el mago, el Macri,
claro,
¿no?, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay ganas de creer,
sí, si usted tiene ganas, Barton, sí,
cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire maliciosamente. Y este era el último milagro fallido, ¿eh? No son tan graciosos porque la mayoría de ellos le han costado la vida mucho, ¿no? Ahí tiene el caso de Teudes, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán no se le abrió. En fin, después el cretense que los obligó a todos a tirarse del peñasco, el Mahdi que los obligó a enfrentar al ejército napoleónico. No está bien esto. Hemos ido a la discoteca en busca de algún milagro.
No hay ningún milagro registrado en la discoteca.
No, pero hay discos que hablan de ellos.
Eso puede ser.
Y dice, mire, yo conocí a un amigo, dijo el discotecario, que esa noche se había embalurrado con dos cañas y estaba un poco poético. Me dijo, cada vez que este amigo mío paseaba con una mujer bajo las estrellas, hacía que ella mirara hacia las constelaciones y con un solo pase mágico conseguía hacer llover un polvo finísimo como de oro. Era un polvo de estrellas que caía sobre la dama y la enamoraba. Le dije yo, eso es un lindo milagro. Sí. ¿Quién pudiera tener ese polvo de estrellas para hacerlo llover sobre la cabeza amada de las mujeres que nos enamoran? Dice, vamos a escuchar una canción que fue compuesta en honor a este milagro y que se llama justamente Polvo de Estrellas. Es un milagro que teníamos preparado para ustedes. Cantará Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Y yo creo que no hay nada mejor que desear ese milagro. Ese milagro es mucho mejor que abrir el Jordán. ¿Para qué quiere abrir el Jordán? Le gusta, hermano. ¿Para qué quiere tirarse de arriba de un peñasco para ir a Palestina, pudiendo tomar un jet? Nada,
para alardear.
¿Para qué quiere salvarse de que le encajen un hachazo en la cabeza si total al rato lo van a tirar desde arriba de una torre? No, lo mejor es hacer llover sobre la mujer que nos gusta polvo de estrella. Adelante. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration. Ooh, oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. And beside a garden wall, when the stars were bright, nightingale told its fairy tale of paradise where roses grew.
I dream in vain. In my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
Tommy Dorsey y Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Polvo de Estrellas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:05, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 9 décimas, humedad 66%. Hubo una amenaza de bomba contra la ex ESMA. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, ordenó desalojar el espacio de la memoria. Por Radio del Plata, el nieto de Estela de Carlotto, Ignacio Montoya Carlotto, dijo que espera que este tipo de amenazas se detengan.
Apenas eso que decía que estaba pasando, ¿no?, de las amenazas, que la verdad que es terrible, ¿no? Pero bueno, queremos que se dejen de joder con esas pavadas.
Daniel Scioli encabezará un acto en Bahía Blanca. Se trata del acto de egreso de 310 efectivos que pasarán a formar parte de la policía local. Estará junto al ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados.
Internacional.
Un ataque con un dron estadounidense dejó al menos 30 muertos en Somalia. Se produjo a unos 400 kilómetros al suroeste de la capital, Mogadiscio. El vehículo aéreo no tripulado disparó dos misiles contra un convoy de vehículos.
Deportes.
Si no ganamos un título en diciembre, me quedo en mi casa. Así se pronunció el técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, respecto de la posibilidad de no conseguir con el equipo Genese algunos de los campeonatos que le queda por disputar. En referencia a Carlos Tevez, dijo que hoy es el mejor jugador del fútbol argentino. La temperatura en Buenos Aires 10 grados 9 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos a La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata. Hemos vuelto aquí luego de algunos meses de no haber venido. Hay muchísimos mensajes. Acá hay otro, me dicen. Ahora lo voy a ir a buscar el suyo, a ver qué es lo que dice. ¿Usted tiene ahí alguno?
Sí, tengo a Paulina, Agustina, Camila y Nirvana. ¿A dónde está especialmente Nirvana?
Allá.
Para aniquilarme allí, sí, en la ausencia de todo ese...
En estado de la misma.
Bien. Aquí tenemos también... Gracias por tu humor especial. Es un gusto escucharte. Y dice... Viva Perón y viva CFK. Son Viole y Agus. Y también un anónimo que viene firmado de la misma manera. Pregunta qué haría Manuel Mandev si estuviera inmerso en las limitaciones de ese color de la perdición que espera por entrar. Que espere por entrar es raro. Hay una conjugación que hay que corregir. No, pero que hay que corregir para que vea yo el sentido de la pregunta.
O que espera.
Por eso. Bueno, después le consultamos al anónimo.
¿Cómo? Es que espera. Dice, mire dónde está. Allá arriba.
¿Quién espera? ¿El color?
Espera. ¿Qué espera?
Ah, ese color, dice. Esa cola.
Esa cola.
Una cola siempre espera para entrar. Un color no.
Desde ahí arriba los verbos se van conjugando. Hasta caer acá llegan.
Un gusto tenerlos de vuelta en nuestra querida ciudad de La Plata.
Sí.
Puede ser el tema Barrio Río. Puede ser. Atentamente, los de al lado del parlante. ¿A dónde están los de al lado del parlante? ¡Gracias!
Gente que tiró mensajes con forma de avión desde arriba, dice.
Ah, qué bien, está muy bien.
Aijuna, es el mismo. ¿A qué va a gritar toda la noche? ¿Sos el mismo? Aijuna, la voz de ahora, ¿sos vos? Ah, no sos vos. Mañana vuelvo para mis pagos, dice. Un saludo musical a la colombiana Buena Onda con la que compartimos historias astronómicas estos meses.
A Gusana Graisa, innovatos en el placer de escuchar el programa, vienen aquí y resisten inmutables los atropellos de unas viejas que querían colarse.
Un saludo de los discípulos de Albert Einstein, los escuchamos siempre.
Bueno, ¿qué más? Tengo más. Estos son pedidos para eso.
Dice, ¿qué hago con el alimento no perecedero? Dice.
Alejandro, parafrasearte es un arma de doble filo. Hoy vine a verte, pero se me juntó el ganado.
Sí.
Y tengo a mi alrededor un montón de levantes que hice citándote y se gruñen entre ellas. ¿Cómo hace la gente a hacer levantes citándome a mí?
Es
una mala, pésima política. Último mensaje, después seguimos.
Hay tantos. Muchos son pedidos para el sordo que algunos los iré separando acá para venga.
Claro.
Para cuando venga el sordo.
Así sería tan amable de tomarse una foto conmigo. Dice, ¿cómo no? Esto lo dice. Son varios. Mavi, Guido, Seba. Bueno, gracias. ¿Quieren que toque Araca Corazón? Hace muchísimo.
Negro, estoy dando en mis clases de lengua.
Ajá.
Un cuento tuyo del libro del fantasma. Así que ahora sos parte de la currícula escolar, dice Guido.
Ojalá que sea el del paquete de jabón Sunlight, que es el único que vale la pena.
¿Es ese? ¿Es ese el cuento o no?
No.
No, no sé. Están diciendo gestos así, ambiguos, que no sé si sí, si no, no sé.
Bueno.
Señoras, señores.
Muchos mensajes, muchas gracias.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección dedicada a los casamientos y más que nada a su preparación. El equipo de producción ha preparado un informe y una serie de consejos estupendos para saber cuáles son los tiempos de un casamiento.
Mucho.
Hay que empezar desde mucho antes para preparar, por ejemplo, el traje de la novia.
Las invitaciones.
El traje, ¿no? Las invitaciones, cómo deben ser las invitaciones. ¿A quién invitar?
Eso es motivo de pelea.
Eso ya varios meses antes, incluso antes de que usted haya elegido la novia.
Sí, uno ya tiene que poner fecha.
¿A quién invitar?
Sí. Ponga una fecha.
¿O a quién no invitar?
Sí, pero puede haber desacuerdos en la pareja.
No importa, señor. ¿A quién no invitar es fenómeno? Por ejemplo, si usted es el tipo, o si es la tipa lo mismo, los novios y novias anteriores.
Pero algunos
¿Cómo va a invitar usted a una novia anterior que la está mirando, todo el casamiento la está mirando de acá? Como diciendo,
Pero a veces queda una relación.
Nunca queda una relación.
Una relación.
Ser el novio de alguien significa que ya nunca podrá tener otra clase de relación. Usted de esos tipos.
No, pero ella, por ejemplo.
Andan ahí a hablar, que viene la novia a contarle cómo anda con otro y usted le dice lo feliz que es con otro. No, le da bronca, señor.
Pero ella ya está con otro tipo. Usted ya no le importa.
Mejor, no la invite. Mire si trae al otro tipo.
Ahora, es una descortesía, por ejemplo. Usted pone una fecha, se va a casar con, no quiero decir ningún nombre por las dudas, pero
X.
X. Se va a casar con X. Y pone una fecha que tampoco quiero decir por las dudas.
Por las dudas.
Y se va a casar Y. Se pelea con X, pero la fecha no la mueve y se la usa para casarse con...
Bueno, buenas tardes.
Beta.
Eso justamente nosotros, que alquilamos este salón, que usted ve, hoy lo alquilamos para esta presentación,
¿sí?
Pero lo alquilamos mucho para casamiento.
¿Acaso es el casamiento? Casamiento,
sí, efectivamente. Como lo reservamos con tanta anticipación, uh-huh. A veces, por tanta antelación... Algo pasa.
Sí, sí.
Bueno, se pelean.
Somos humanos.
Y yo les digo a veces, guarda la fecha. Porque uno nunca sabe. Y a veces vienen y me dicen, tenía razón.
¿Qué vuelven a decirle?
Tenía razón, me dice, porque efectivamente yo no conocía a fulana con la que hoy me voy a casar hoy, ¿no es cierto?
Sí.
Pero la fecha me quedó.
Claro.
Pero a veces yo les digo, hagan caso a mi consejo. Por ahí no es tan importante el quién, sino el cuándo.
Bueno, no.
Claro.
No es así.
La fecha es lo que nos va a quedar toda la vida.
No, no es la... Pero, o sea, la fecha hay que usarla. Usted no puede cancelar el salón.
Sí, la tiene que usar. La... Sí, Yo te la cambiaría, ¿viste?
Y bueno, pero
después no puedo... todo se empieza, ay, a mí cámbiamela, que me falta mucho, que estoy ansioso, que no.
No, pero yo me peleé con mi novia, no me voy a casar, decidí no casarme, no me quiero casar, así
bueno,
que
lamentablemente va a tener que pagar igual.
No, pero yo
todos
no puedo...
los sándwiches como si se los comiera.
No, yo no puedo estar pagando. Y
47,
todos,
no lo puedo atender.
No, discúlpeme, todos los invitados...
Mucha gente que se quiere casar, señor.
Todos los invitados eran de la familia de mi exnovia. Yo tenía 3-4 invitados, no tengo familia, no tengo amigos. Eran unos compañeros de la oficina. Y nada más.
Bueno,
¿por qué? ¿Qué voy a venir con ellos?
¿Quién va a venir a su nuevo casamiento?
No, por eso no voy a usar todas las instalaciones.
Bueno, brómese, señor.
¿Pero cómo brómese?
No hay cancelación aquí. Acá la tienen que agarpar. Otra cosa. Luna de miel. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Luna de miel. No es cuestión de andar la misma noche, a veces la gente improvisora, la misma noche, salen de la fiesta de casamiento, el novio y la novia, ay, ¿a qué hotel podíamos ir? A elegir hotel, a que no hay lugar.
Sí.
Ya lo tenés que tener...
También
preparado y elegido, por supuesto. Y la novia también la tenés que tener preparada.
Sí, sí, bueno.
No conviene que haya animosidad entre los invitados. Si usted invita a los Montescos, no invite a los Capuletos.
Y bueno, pero eso... Es...
Por eso hay que elegir, llegado el caso, una sola familia. La familia de la novia. La del novio, si quiere, después en el otro casorio.
No, pero eso tiene problemas. Eso.
Y no, bueno, pero no podés hacer una fiesta donde estéis todos enemistados. A mí particularmente, como dueño de este lugar, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Me gusta la fiesta serena, no alcohol.
No, bueno, pero no.
No,
pero...
nada de alcohol.
¿Y con qué brinda?
No sé, un chorrito de sidra farruca.
¿Pero qué hace? ¿Como un casamiento?
El alcohol es mal, consejero. Yo iba a muchos casamientos, ¿eh? A muchos casamientos y a veces terminaba mal por culpa del alcohol. Yo recuerdo cierta vez que bebí mucho. Hay muchos, servían esto, lo otro. Viví mucho, hay mucho, ya no. Y no era muy amable. Se me acercaba alguien y yo no contestaba con mucha amabilidad, ¿no? Entonces, me obnubilé, me mareé. Ya cerca del amanecer fui tambaleante por unos jardines. Me encontré con unas chicas que estaban allí y fueron a buscar champán a las mesas, seguimos bebiendo y bebiendo, y nos sorprendió el sol, y la fiesta seguía allá lejos. Mirá cómo sigue la fiesta, decíamos nosotros. Y por ahí nos dimos cuenta que en la fiesta se había armado la podrida también, ¿no? Que había como unas discusiones, qué sé yo, que se empujaban. Entonces yo mandé una de las chicas para que fuera a ver. Y anda a ver. No sé, se están discutiendo. Parece que había desaparecido el novio. Dice, parece que el novio se fue. Digo, siempre pasa igual, qué sé yo. ¿Y quién era el novio? No sé, yo vine colada, dice. Y me dice, ¿y a vos quién te invitó? Dice, no me acuerdo, ¿no? Por ahí viene una de blanco, linda. Me viene y me dice, apareciste. No me digas que era yo.
Señor.
El que se casaba. Sí, me dice, eras vos. Oh, mirá, la verdad, no sé qué decirte.
Y no, pero salió claro. ¿Qué le va a decir?
Y no sabía qué decirle porque ni siquiera sabía quién era la mía, ¿eh? Pero eso por beber mucho.
No es por beber mucho, así que no estaría muy enamorado.
Vamos a hacer, somos aquí un grupo, todos los que estamos aquí,
sí.
De somos al mismo tiempo veganos, vegetarianos,
sí, que es algo parecido. ¿Verdad?
Algo parecido, sí. Y ¿cómo se llama? Los tipos esos que en contra del agujero de ozono.
Claro, ecologistas.
Ecologistas, somos muy ecologistas.
Quiere hacer un casamiento...
todo así,
claro.
En paz con la naturaleza.
Amigable.
Sí, no tanto amigable. Un casamiento en paz con la naturaleza. Tenemos que aprender a vivir en paz con la misma.
Pero los casamientos en general no agreden tanto a la naturaleza.
Tiene razón también. Bueno, no, pero
las fiestas de casamiento.
Casamientos así. ¿Usted nunca tuvo novias así?
¿Veganas, dice?
Sí. Yo no sé. No sabría
decirlo. Se olvidó.
Bueno, ¿qué otra cosa hay que preparar? La torta.
La torta, buenas tardes.
Buenas tardes. La torta, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo la podemos...? Yo soy el que la prepara.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por favor, apúrese, porque toda esta gente viene a comprar torta de casa.
Bueno, es que yo hace un rato...
¿No es verdad?
Yo quiero... estoy buscando una torta...
Un momento que tomo nota.
No importa eso.
Una torta. Muy bien.
Que sea presuntuosa.
Presuntuosa.
Sí.
A nuestro juego nos llamaron. Acá todas son presuntuosas. Son horribles, pero presuntuosas. Hay pizza, loco.
Sí.
Eso es un comentario fuera, digamos.
Sí, es fuera del casamiento.
De lo teatral. Mire,
con columnas,
con las tortas, principalmente lo que le ponemos arriba son una pareja de novios.
Bueno, eso sí. Es muy clásico.
Bueno, es muy clásico. ¿Qué quiere que le pongamos?
No, porque siempre...
A Blancanieves y los siete enanitos.
No, bueno. Pero siempre están los novios...
Blancanieves y los siete enanitos es para cuando el niño cumple 8 años. Blancanieves, más. Le hacemos la cuenta nosotros.
Sí.
Blancanieves, una...
Sí.
Enanito 7, total 8.
Sí, bueno, sí.
Feliz cumpleaños, Nahuel. A cada niño le tenemos el cumpleaños perfecto.
¿Para cualquier edad? Dice
para
usted.
Cualquier edad.
¿4 años qué le hace?
4 años. Blancanieves,
sí.
1. Enanos, 7. Total 8. Dividido 2. 4.
Bueno, sí, pero no se entiende. En la torta de casamiento, ¿por qué
los
no?
4 jinetes de del apocalipsis. Más Blancanieves, 5.
¿Sabes qué era Blancanieves?
¿Cuánto cumplía?
4 años.
¿Cómo? Los 4 jinetes del apocalipsis. Nada más, más fácil no hay.
Por eso digo, hay...
¿Qué niño no conoce a los 4 jinetes del apocalipsis?
Ahora, los novios, la parejita de la torta.
Sí.
De la torta de casamiento. Sí, sí. Son siempre los mismos, están los dos parados, agarrados del brazo.
Sí, mire, tenemos varios modelos. Este no se
va. Señor!
¿Los quiere vestidos o desnudos?
No, va a estar nuestras tías, nuestras abuelas.
¿También desnudas?
No, señor, digo...
¿No me invitaría?
Es una fiesta familiar, digo, no puede...
¿Cómo serán entonces las orgías y las fiestas familiares son con todos desnudos? ¡Ja! ¡Qué familia la suya!
No, señor, le estoy diciendo...
Por favor, no se acerque.
que los muñequitos estos pueden estar, sí, en una situación, digamos, de cariño, no vamos a decir...
De amor,
de lujuria. De amor liso y llano. Pero de cariño, de la mano, o acariciando, uno sentado y el otro...
¿Uno qué? Uno arriba y el otro atrás.
No, no. ¿Sabes qué me gustaría? La novia, por ejemplo, en el piso superior de la torta y el novio en uno inferior intentando subir con una soga.
No se haga el vivo, que nosotros hacemos esas cosas.
Y bueno, sí, ustedes tienen que diseñar eso.
No, mire, acá lo que se ha hecho más original es caro, ¿no?
Sí.
Es dos parejas en vivo.
¿En vivo?
Una pareja de novios... No ustedes, porque ustedes tienen que atender.
No, somos
unos sustitutos vestidos como ustedes.
Dobles, dobles.
Dobles. Bueno. Ahí está, bastante parecidos. Y los ponemos ahí arriba, parado arriba de la torta.
Una
con
torta
los pies medio metido en el merengue.
Sí, torta muy grande.
Una tiene. Torta muy grande y llega, ¡ah, la gente! O dice, ¡ah! Oh, y nada más, ¿qué va a decir?
No, bueno, sí, se impresiona por el... ¿Y después que actúan estos novios? Son...
No, señor, ¿qué se cree? ¿Son... ¿Usted vio alguna vez actuar a los dos muñequitos de la
No,
torta?
Pero eso no, me proponen...
Se vienen ahí como dos giles, esto también.
Pero es un desperdicio sí, tenerlo.
Para actuar, para eso llamamos, no sé...
No, pero yo quiero que, por ejemplo, que sorprendan, están quietos, como las estatuas vivientes, y de pronto cobran vida y empiezan a cantar, por ejemplo.
Ah, sí, no. No, no hay... Los que hay son dos tipos que están parados ahí.
Pero es igual
no
a un muñeco,
canta,
es igual a un muñeco.
No tenemos. Bueno, ¿qué es la idea? Que sea igual al muñeco. Si no, para eso está, para el resto está toda la gente. Para cantar,
no,
para bailar.
Pero tiene...
No quiere que se coman la torta también. Algo que está bien también es la pareja adentro.
¿De la torta?
Adentro de la torta.
Mm.
Y si todos preguntan, ¿y los muñecos? ¿Y los muñecos? ¿Y los muñecos? ¡Ay, le falta el muñeco! ¡Le falta el muñeco!
Sí.
¡Pum! Se abre la torta y ya aquí está la muñeca.
No, no. Qué mal llevado el novio.
Y aparecen los muñecos de adentro, mientras tanto suenan trompetas, los mozos le prenden fuego a los panqueques,
sí,
esas cosas.
Sí, sí. Todo tiene que ser con coreografía. Con...
No he dicho eso.
Sí, tiene que ser así, sí, señor.
¿A usted le parece que se necesita mucha coreografía para salir de adentro un pastel? Cualquiera puede hacerlo.
No, pero...
Es peligroso. Nosotros trabajamos mucho con personas dentro de los pasteles.
¿Cuánto vive una persona dentro de un
pastel? No, ese es el problema. Una vez se olvidaron de venir a buscarlo, con una chica desnuda que había dentro de la torta, y no vinieron. No vinieron, quedó la torta ahí en el depósito, qué sé yo cuánto tiempo. Y claro, esta chica que estaba adentro pensó que ahí adentro tenía otra percepción del tiempo. Ella decía, qué barbaridad,
y...
hace un rato que estoy nada más y ya me parece que hiciera como 20 días. Y hacía 20 días. Y hasta que por suerte la vimos ahí, che, esta torta, qué pasa, qué pasa. Y la abrimos y salió esta chica... prácticamente exánime.
Pero no había comido...
Sí, la torta.
Claro.
Se la había ido comiendo del lado de adentro.
De adentro, ya que le quedaba poco.
Claro, claro.
Para encontrar la libertad.
Y ella, fíjese lo que es, pudo haber salido fácilmente.
Sí,
pero el sentimiento del deber, si no, pero si recién entré. Eso revela cuán complicada... Es la mente humana. Humana, sí.
Sí, ahumada.
La mente ahumada. No, pero la mente ahumada sí. Es muy complicada.
Es la vendehumo, la ahumada.
Bien, ¿qué otra cosa necesita?
Porque
ya estamos por cerrar.
Escúcheme, las invitaciones, ¿se
sí.
entregan en mano?
A las personas, sí, en la mano. ¿Dónde se las quiere poner?
No, señor, digo, no se los manda de una manera original, por ejemplo.
¿De qué manera, por ejemplo?
Y,
poniéndosela por abajo del pantalón, qué sé yo.
No, una sorpresa, digo, para... una sorpresa. Llega a un lugar...
No es una sorpresa.
Un arlequín.
La sorpresa es un regalo que le hagan. A mí me mandan una invitación y digo, a mí qué me importa.
No, ¿cómo a mí qué me importa? Un arlequín que llega con cascabeles y le dice, ¿sabés quién se casa? Adivina quién te invitó al casamiento.
No tenemos.
Algo diferente, no le quiere por correo, le va a mandar la...
¿Te parece que eso es diferente? Sí, y la eso es saltando y diciendo, ¡ay, feliz cumpleaños! Si eso es diferente de lo que soy.
Mire, por correo no voy a mandar las invitaciones.
No, no. Mándelas por las redes sociales.
Ah, por las redes sociales, sí, sí, sí. Se invita así a los que...
En Casa Peringo con una campana, con una guitarra.
Sí. Eso circula en las redes sociales.
Bien. ¿Va a ser de comer?
Sí, hay que hacer.
Cena, hay cena.
Tiene que haber cena. ¿Hay cena? Primer plato, segundo plato, tercer plato, sí, entrada, salida.
Sí, cuarto plato, loco.
Sí.
Acá lo que tenemos es, si usted quiere, ¿no? Menú económico.
¿Cuánto vale?
70 pesos cada uno.
Bueno, sí. ¿Qué trae?
Bueno, no mucho. No mucho. Es una porción de pizza.
Sí.
Y un chorizo de puchero.
70 pesos.
70 pesos, sí. Con un marroco, ¿eh?
Bueno, no, igual. ¿El marroco para qué? ¿Para el chorizo
bueno,
de puchero?
Bueno, es el modelo más, más barato que tenemos.
Sí, no, ese. Pero para un casamiento...
¿Dónde va a ser la...? ¿El salón lo ponemos nosotros?
Sí,
o
el salón me dijo.
¿Qué aquí, salón le conviene?
Aquí mismo, ¿tienen varios salones en este lugar?
¿Sabe qué se está llevando mucho? Hacer casamientos en quintas.
Sí, es verdad.
En la quinta. Ahí entre los tomates.
Al aire libre, sí.
Al aire libre. Es peligroso.
¿Por qué peligroso?
Si hay tomate, es muy peligroso. El tomate registra su columna vertebral como un cruzadero de caña.
Sí.
Usted empieza a bailar, a bailar, a bailar. La cantidad de personas que se ensartan en las cañas de los tomates al final de un casamiento es una cosa que usted no sabe ni yo tampoco.
Sí, no, realmente no había escuchado nunca.
No, no se lo aconsejo. Total, para resumir todo esto, usted tiene que empezar a preparar su casamiento aún antes de conocer a una novia, antes de interesarse en una dama. Recién, cuando usted tiene preparado, ha apalabrado un salón, no digo contratado, porque tampoco, ay, tiene que contratar, no.
Apalabrado.
Apalabrado, sí. Apalabrado, sí. Pensado el traje. ¿Qué traje me voy a poner?
Sí, sé. Qué sé yo, no sé. Señor.
Primer hijo, ¿qué nombre?
No, ya lo va a pensar, no. Eso.
Y entonces vos, por ahí vas en un colectivo, y ves una que te gusta, y le decís, ¿qué tal? Pero ya sabés.
Ya tienes salón, tienes todo.
Ya sabés, ya tenés salón, tienes todo. Podés hacer uso de la palabra.
Bueno, no, pero me parece no, no. Que me parece que no. Me parece que no. Además, quizás ella también tiene una fecha reservada, un salón visto.
Sí, casi todo el mundo
entonces
tiene ya reservadas fechas, invitaciones, comidas, tortas, muñequitos.
Pero sabe entonces.
Pero no novios.
Entonces, la solución aparece por sí sola. Usted cuando va a reservar el salón o a palabrarlo para X fecha, dice, ¿quién más reservó esta fecha?
Perfecto.
¡Listo!
Perfecto, listo. ¿Alguna dama que haya reservado justamente esta fecha? Mira, tenemos aquí...
¿Qué? Señor, fíjese bien, fíjese bien.
Tenemos esta.
Bueno... Y...
Es el destino.
No,
o si no, no saber.
No saber.
No saber. Resérvemela para ese día y si esta chica quiere, resérvesela. Y nos conocemos ese día.
Eso sí. Ahí me gustó. Vamos por la vegana.
Bueno, lo anoto entonces. ¿Qué día es hoy?
Hoy es algo de julio.
Bueno, ¿qué le parece el 7?
Bueno.
Bueno, prepárese el 6. Venga acá y ese día se conocen acá mismo en este ámbito.
Qué maravilla, como lo soñé.
Y qué... Esas son las mismas posibilidades de salir bien que tiene usted aún preparándose con muchos años. ¿Quiere hacerlo?
Hecho.
La verdad que le deseo que sea muy feliz tanto usted como su señora esposa. Gracias.
Gracias a usted.
Este anillo para usted. Una pausa.
Oh.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, esta semana de regalo, el tercer libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus viajes y su vínculo con Esther de Careaga, quien despertó en él la devoción por la figura de la mujer paraguaya. Además, Jimena Barón en exclusiva, Nunca Más Negocio Mi Libertad. Por primera vez, la actriz habla de su separación de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison. Se fue una mañana y no tuvo la valentía de decirme que estaba con otra. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno de la ciudad financió el envío de 42 miembros de la policía metropolitana con dinero público a hacer unas diligencias judiciales en la ciudad de Calafate en el marco de la causa Otesur.
Todos sabemos que es un año electoral, que el macrismo tiene expectativa de que puede llegar a cambiar el resultado de la elección y terminar Macri presidente, pero de pasar de la propaganda que hacen con los medios opositores a poner plata para financiar un operativo que no es en su jurisdicción, la verdad que ya es un límite que no se había pasado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Y Arga, tu contribución, tu aporte a la salud.
En Paparazzi, Jorge Lanata a pleno. A 3 meses del trasplante, el periodista se muestra totalmente recuperado. Trabaja full en radio y TV, logró dejar el cigarrillo y volvió a tomar vino. Y como nunca antes, hace gimnasia 3 veces por semana. Su mujer es su gran sostén. Seguí así, George. Además, la boda de Evangelina Anderson y Martín de Michelis. Isabel Macedo, Hiper Hot, en las vacaciones con su novio. Nico Cabré con novia nueva. Chano engañó a Juanita. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial,
alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata con muchos mensajes de la gente que está aquí presente. Usted tiene algunos mensajes ahí, ¿verdad?
Sí, vamos a leer. Hola, Ale y Barton, los queremos mucho, somos de periodismo. Gorby y Silvana, y Lu, y Diego, y Chapa, y todos esos. Están gritando ahí.
Están gritando los periodistas de...
¿Por qué no vienen a Quilmes? Así no tenemos que viajar hasta La Plata. Bueno. Hola, negro, nos venimos desde Ushuaia para verte. Gritan Guido, Tomás, Florencia y Leo. Hola, y bueno, Guido, Tomás, Florencia y Leo.
Está más cerca que Buenos Aires de Ushuaia. La
para el trío hay una misionera que muere de hipotermia que pide si me das tu amor.
Dice, traje a mi amiga Estefanía a verte por primera vez, dice Ana.
¿A dónde está?
¿Le podés decir
algo? ¿A dónde
algo?
Está Estefanía? Hola, Estefanía. Hola, Estefanía.
¿Quiere que le diga que usted es el novio? Así la impresiona y todas esas
podría
cosas.
Podría ser, dígale. Alejandro, un gusto tenerlo de vuelta en nuestra querida... Ya lo leí esto.
Porque lo volvió a agarrar, señor.
Sí, lo agarré de nuevo. Me pasa muchas veces. Agarro cosas que ya he agarrado antes.
Manden saludos a Marcelo de Neuquén y felicita a Pedro, que ayer se sacó un 9. Mira, hay que usar la radio para felicitar por un 9.
Bueno, cuidado
cómo
que
estamos,
Está muy dobladito,
Qué de la vida. Eso lo dice, perdón, Elena, Euge, Sofi y Pepe, dicen todos.
Uno que quiere que tocamos sonrisa, que toquemos. No sé bien de quién es, pero lo hacen Clapton, Rod Stewart, Louis Armstrong, etcétera. Y yo no sé cuál es.
Ah, yo sí, creo que sí sé cuál es. Porque
hay algún smile.
No, es una que no sé ni siquiera la letra. No, sé que empiezan con smile.
Lo sí. Dicho.
Puede que sea de Chaplin esa canción.
Así dicen. Sí, no. En eso de la internet.
Chaplin, me parece.
Y así.
Muy bien, señor. Qué lujo.
Me la tiró en un tono. Bueno, dale.
Augusto y Mari dice, un saludo para mi amada, debe de ser Augusto este, que está junto a mí como los últimos 10 años y por muchos más.
Bueno, y así. Mezcló todo acá, Usted mezcló todo. Alguien habla del tío Julián. Quiero que le mandes un saludo a mi tío Julián, que te escucha desde Chascomús. Gracias.
Perdón por la mala letra, dice, hola gente de La Venganza, somos Augusto y Tef, los vinimos a ver juntos por primera vez, también nos mandan la revista Gimnasia, así, con Acepto la Pasión, bien.
Con la foto de Favaloro en la puerta, en la tapa.
Sí, la tapuerta.
Golpea que te van a abrir.
Bueno, ¿quieres llamar al sordo? Que hay mucho pedido. Y ya llega a la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. Atención a la gente aquí de la ciudad de La Plata, que el sábado se va a presentar Cabernet aquí,
sí, aquí mismo.
En esta ciudad. Y Gratarola va a ser.
¿A dónde llega? A ver.
En el Centro Cultural Puente, que está en 12, entre 41 y 42. ¿Es así?
Sí, es cierto.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Atención, Cabernet.
¿El sábado?
Vayan a verlo.
El sábado, gratis.
Gratis aquí, bueno, en La Plata.
Allí estaremos todas.
Bueno, le piden Every Breath You Take a usted.
Bien. ¿Va?
Sí.
¿Estamos?
Un, dos, tres y...
Every
Trío sin nombre.
Trío sin nombre.
Bueno, hay muchísimos pedidos. Le había pedido también a Arrabal Amargo, si lo quiere hacer. Lo tiene.
¿Qué dice?
Arrabal Amargo.
Lo que usted quiera.
Ese o Barrio Reo había pedido también. ¿Qué?
Yo lo pedí, dice. Ah, dale.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años sin mirar, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar. Estoy
para Mario y Amelie le piden Rueda Mágica al trío sin nombre.
Bueno, la vamos a intentar. ¿Va?
Un, dos, tres.
No. Yeah.
Ah, Danson. Un, dos.
Un recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Oh no. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo sin su sintiera que yo sin ti ya no podía más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
José María, para Miriam le pide volver.
¿Quiere volver o quiere otro tanguito?
Podemos hacer otro.
¿Qué?
Podemos hacer algún otro.
¿Quiere?
¿Algún dubito?
Sí. Creo que nos están insultando.
Sí.
Están empezando a tirar
acá
cosas.
Acá suenan como insultos, pero...
¿Qué?
No sabemos.
Quiere volver. No, no sé, dijeron...
No, piden muchas cosas.
Escriban papeles.
No,
escriban
papeles. No, papeles. Tango.
¿Qué?
La comparsita dijo, ella es la única que alcanzó.
Paraca, corazón.
Habían pedido a Raúl Amargo antes también. Así cantamos algún dúo.
Es el único
también,
que no nombraron, la verdad.
Bueno, volver, está bien.
Hagamos Cuentecito del Río.
Eso. El que usted quería, señora.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Fejo Verdón. ¿Cuántas veces al ir a tu casa a buscar en un labio la flor sobre el río que corre cantando? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Para Natalia le piden I Am the Walrus.
Yeah. Ah, es imposible esa canción.
Sí, es imposible.
Es imposible. La hicimos una sola vez.
Una vez, sí. Y había salido
mal.
Sí. Muy mal. Vamos.
¿Va? Ok, vamos.
1, 2, 3 y.
I am the Eggman.
I am the Walrus, kicking
Bueno, maestro, nos vamos. La recordamos, mañana estamos ahí en Buenos Aires, en el Galponcito, como todos los viernes, en vivo allí, Gorriti 5963.
Agradezcamos a todas las personas que no pudieron entrar, pero también a las que pudieron entrar.
Sí, sería. Es que están aquí.
Así que,
en La Plata.
Gracias por esta noche tan feliz que hemos pasado con ustedes. Y creo será, espero, el prolegómeno de otras noches.
Seguramente.
Más felices que pasaremos cada uno en lo suyo. Gracias a todos, gracias, hombre. Bueno, vamos a marcharnos.
A ver, acá mire, Silvana, esto por ahí es para marcharse, le pide el rock de La Plata. Que, ¿en qué otro lugar sino aquí?
Baila, 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 baila. sorpresita. La calle 17 también baila romera. Para no hablar de la calle 18 y 19. La calle 1 arro, la calle 2 arro, y ya nos vamos amigos, arro, y todos los de la plata para rock and roll, y todos los de la plata para
baila.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires 10 grados 7 décimas, humedad 61%. Axel Kicillof se mostró azorado con la causa OTESUR. El ministro de Economía manifestó que pasaron un límite que no habían pasado hasta el momento. Por Radio del Plata aseguró que siempre que hay una denuncia en su contra, el PRO está asociado a la misma.
Realmente azorado con ese tema. Yo lo sigo a través de los efectos que esto tiene sobre la economía, ¿no? Y las cuestiones que se hacen en la economía. Y muchas veces nos encontramos con que se utilizan temas judiciales o temas económicos para generar un clima que lo favorezca electoralmente. De pasar de la propaganda que hacen con los medios opositores a poner plata para financiar un operativo que no es en su jurisdicción, la verdad que ya es, me parece que un límite que no se había pasado. A mí siempre me gusta hacer la hipótesis, ¿qué pasa si estas cosas las hiciéramos?